a la prensa y esta tarde a los vecinos, de tal forma que no causen ninguna sensación de alarma, sino todo lo contrario, que sea algo preventivo y que al final podamos vivir mejor, que es de lo que se trata en Maranzal. Por mi parte, nada más. Ahora, tanto Susana como la empresa que ha gestionado todo esto os va a explicar mucho más detalladamente en lo que ha consistido y hacia dónde vamos.
Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, el radón es un gas que tenemos en la naturaleza, es algo con lo que hemos convivido siempre y vamos a tener que seguir conviviendo. Se produce, bueno, ya nos lo explicarán mejor, pero por la desintegración del uranio y esto no podemos luchar contra ello. Pero sí que podemos informarnos, sí que podemos conocer dónde se da en mayor y menor medida para luego tomar decisiones y para tomar las medidas que creamos o que resulten más adecuadas, más convenientes. El radón peligroso en la naturaleza no es, pero sí lo es en las viviendas. Cuando se producen concentraciones altas es cuando empieza a ser peligroso hasta el punto de que es la segunda causa de cáncer en pulmón. Y como decía Juan Carlos, con esto lo que se pretende, desde luego, no es alarmar a la población. Lo que se pretende decir es que ese riesgo existe, pero que es muy fácil combatirlo. El radón es un gas que es incoloro, es inodoro, es insípido, con lo cual, si no informamos, si no hacemos estos estudios que se han realizado, pues realmente no vamos a poder combatirlo. Pero haciéndolos y teniendo la información adecuada, combatirlo es muy fácil. Son medidas que pueden resultar pues bastante económicas. Hemos estado hablando que en los casos más complicados no suelen superar los 3.000 euros y que además pues puede ir desde en situaciones de baja concentración, menos de 300 becquerelios por metro cúbico. En ese caso, pues incluso ventilando la vivienda pueda dar resultado, hasta tener que ir a situaciones o soluciones algo más complejas, pero en cualquier caso también sencillas, como es una ventilación de una cámara sanitaria. En ese caso, pues bueno, no voy a extenderme porque es Ángel el que conoce más en profundidad los datos y es el que mejor va a informar. Sí que quiero comentar que con fecha de 25 de marzo de 2019, la Comunidad de Madrid ya ha publicado ayudas, subvenciones a estas medidas de minoración del gas radón. Esto es una buena noticia en cualquier caso, porque igual que antes se subvencionaba pues, la eficiencia energética, paneles solares y demás, pues ahora se ha tomado conciencia de la necesidad o de la importancia de minorar estos niveles de gas radón y se aportan las subvenciones. También quiero añadir que somos el primer municipio de la Comunidad de Madrid y casi de España, ¿verdad, Ángel? Me comentaba antes que hemos hecho este estudio y a este nivel. Y por mi parte, pues nada más, dejaros con él, que es el experto.
Ángel Sánchez Malo. Buenos días. Bueno, yo me voy a concentrar en explicar la metodología que hemos seguido para realizar el estudio y un poco los resultados que se han obtenido. La metodología que se ha seguido está basada en trabajos, vamos, tanto en el cómo se ha realizado el mapa de potencial de radón a nivel estatal, que lo ha realizado el Consejo de Seguridad Nuclear, como en otras referencias bibliográficas, también vinculadas al Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera. Entonces, básicamente, en lo que ha consistido el trabajo es en repartir por todo el municipio de Moralzarzal un total de 135 medidores de radón que han estado midiendo durante 3 meses en viviendas y en edificios municipales. Estos medidores se han colocado principalmente en plantas cero y en viviendas de distinta tipología, para tener así un muestreo que sea, digamos, comparable y tenga una característica homogénea en cuanto a esa ubicación. Y luego también poder diferenciar, pues bueno, esas diferencias que hay entre viviendas, ¿no? Por otro lado, se ha tenido en cuenta la geología, que al final, como ya adelantaba la concejala, pues es lo que condiciona la generación de gas radón en el municipio. Es decir, estamos en terrenos o sobre terrenos graníticos y los granitos tienen uranio y en esa cadena de desintegración del uranio pues es cuando se produce radón. ¿Qué hemos hecho con la geología? Basado en la cartografía existente del Instituto Geológico y Minero, hemos afinado esa geología, es decir, le hemos dado más detalle hasta llegar a una escala que sea de nivel municipal. En este caso hemos considerado que una escala 1-15.000 era suficientemente adecuada y adaptable a lo que es una escala de trabajo municipal. Adicionalmente, para poder, generar unas unidades litológicas o geológicas que nos permitieran trabajar, hemos realizado medidas de radón en suelo y medidas de permeabilidad intrínseca en suelo. ¿Por qué? Porque estos parámetros, basados también en una metodología pues, que se utiliza tanto en Alemania como en la República Checa, donde nos llevan bastantes años de adelanto en esto, sí que nos dan lo que ellos denominan, se denomina en bibliografía, índice de radón, que digamos que es el potencial riesgo de radón de un terreno previo a la construcción de una vivienda. Con esos datos, con la geología y los datos de las mediciones de radón y de permeabilidad en suelo, hemos creado esas unidades litológicas sobre las que luego hemos unificado las medidas de radón que teníamos en las viviendas. Y hemos hecho un tratamiento estadístico que es básicamente utilizando la misma metodología que se ha utilizado para el mapa de potencial de radón hecho a nivel estatal. De manera que hemos conseguido un mapa de potencial de radón diferenciando 5 categorías en función de unos percentiles, en concreto es el percentil 90, es decir, qué porcentaje de viviendas o qué número de viviendas están por encima de una concentración. En este caso es el 10% de las viviendas de una zona que tiene una concentración por encima de un determinado valor. De manera que podemos diferenciar distintas zonas dentro del municipio. De esta forma hemos caracterizado el peligro, es decir, el peligro es como la condición inherente al territorio en el cual estamos y sobre la cual, en principio, no podemos hacer nada salvo reducir la vulnerabilidad, que es la siguiente parte que voy a explicar. La vulnerabilidad en este caso, que esto también es una novedad en cuanto a la metodología aplicada, porque realmente no se ha aplicado en ningún municipio ni en casos concretos, realmente resulta compleja porque ahí entramos ya en las características constructivas de cada vivienda. Es decir, como principal característica, ¿cómo está construida? Si está construida y hay gente viviendo bajo rasante, es decir, en un sótano o en un semisótano, si está construida en planta cero o si está construida y viviendo gente por encima de la planta 1. Luego hay otros factores como pueden ser la tipología de soleras, espesor de soleras, si tiene forjado sanitario, no tiene forjado sanitario, si está ventilado, no está ventilado, si tiene láminas impermeables, es decir, un montón de factores constructivos que sí que consideramos que para un estudio a nivel municipal era entrar en un detalle demasiado exhaustivo que no nos iba a aportar nada más. Entonces sí que hemos considerado esa vulnerabilidad o esa exposición de la población simplemente por el hecho de si las viviendas están construidas y habitables desde bajo rasante, desde planta cero o desde planta uno. Cruzando esta doble información, por un lado el peligro y por otro lado la exposición y la vulnerabilidad de la población, obtenemos un mapa de riesgo. Y esto realmente sí que es algo pionero, porque podemos establecer a nivel de manzanas, incluso de vivienda, el potencial riesgo que tiene esa vivienda. Esto tiene matices. El hecho de que una vivienda esté en una zona que hemos denominado de riesgo alto no implica que las medidas en esa vivienda sean elevadas. ¿Por qué? Porque la tipología constructiva de esa vivienda, como ya he adelantado antes, va a condicionar que la concentración de radón en esa vivienda sea alta o baja. Igualmente, que una vivienda esté construida en una zona que hemos denominado de riesgo bajo, no implica que esa vivienda vaya a tener concentraciones bajas, porque también la tipología constructiva nos va a condicionar esa medida. Digamos que la cartografía que se obtiene o el mapeo que se obtiene es una información muy válida a nivel municipal de cara a orientar desde políticas, en cuanto a líneas de información, de asesorar a la ciudadanía, incluso priorizar actuaciones. Principalmente ese es el objetivo en el que se puede abordar. En datos concretos, sí deciros que del total de las 135 medidas, un 15% de las medidas de los resultados que se han obtenido arrojan resultados que están por encima de 300 becquerelios metro cúbico. 300 becquerelios metro cúbico es el becquerelios por metro cúbico. Es el límite que la legislación europea, que ahora mismo resulta de aplicación en España, puesto que estamos pendientes de transponer esa legislación europea, marca como límite recomendable para viviendas ya construidas, ¿vale? Entonces, sí, ese 15% está ahí. Por otro lado, más del 50% de las medidas que hemos obtenido están por debajo de 200 becquerelios metro cúbico. Entonces, la pregunta que puede surgir, bueno, pero realmente solo es un 15%, ¿por qué al final en el mapa tenemos zonas de alto riesgo o de riesgo alto, que concretamente es un 63% de la superficie del municipio? Porque la metodología que se utiliza, que es la que recomienda o la que ha utilizado el Consejo de Seguridad Nuclear, va del lado de la seguridad. Es decir, si yo tengo un 10% de probabilidad que una vivienda localizada en esa zona tenga medidas que están por encima de 400 becquerelios metro cúbico o 300 becquerelios metro cúbico, voy a decir que el riesgo es alto, porque realmente tengo posibilidades de que haya bastantes viviendas, un 10% de esas viviendas, que tengan esas concentraciones. Con lo cual, al final, los objetivos, que es dar, informar y dar, digamos, una prevención para la población, sí que los cumplimos. Y luego, realmente sí resaltar que con este trabajo se obtiene algo que es muy importante, que es tener información que facilite la toma de decisiones tanto a nivel municipal como a nivel individual, y que al menos haya una información de partida en la que alguien pueda decidir, pues sí, voy a medir en mi vivienda y en el caso de que tenga algún problema, pues voy a mitigar, que como ha dicho la concejala, pues realmente las obras de mitigación son sencillas, ahora existen las líneas de subvención, con lo cual al final es como atajar un problema con el que sí o sí vamos a tener que convivir, con lo cual estamos dando la solución o empezamos a dar la solución, y también se cumple con lo que la legislación europea pues pide a los estados, que es que dentro de su plan estatal de radón pues se informe, se hagan este tipo de mapeos y se trabaje en esta línea, con lo cual no me queda otra cosa que sentirme muy agradecido por haber podido realizar este trabajo y darle enhorabuena al ayuntamiento por esta apuesta, que realmente es muy importante.
Entonces, ¿habéis medido el suelo? A ver, es que en dos minutos tenemos que explicarlo.
Sí.
Es
sencillo. Sí,
entonces,
sí.
¿Habéis medido el suelo?
Sí.
Y hay un tanto porcentaje bastante elevado de peligro, pero porque no se tiene en cuenta que la vivienda, la construcción de cada vivienda. ¿Y porque tenéis unos parámetros de seguridad altos?
Son cosas distintas. Hemos medido en suelo y hemos medido en viviendas. Las medidas en suelo son un indicador que a nosotros nos ha facilitado para, digamos, unificar las unidades litológicas, la geología, en función del potencial de radón que puede generar. ¿Vale? Que es lo que hemos denominado índice de radón. A partir de ahí, y trabajando estadísticamente con los... Es un poco complicado.
Ah, pero es muy sencillo. Al final lo que se trata es de
no,
dentro de lo que es la capa geológica existente en Morar-Zarzal, dependiendo del tipo de construcción que hay, puede ir a más o menos.
Exacto.
La zona te da ya un potencial de riesgo, pero si a eso se le puede añadir o disminuir dependiendo de la construcción de la vivienda.
Claro, exacto. ¿No? Y nosotros analizamos el potencial de radón de esa zona, como dice el alcalde, en función de las características de radón en el suelo y en función de las medidas. Por eso hacemos de las medidas en las casas, para tener ese doble filtro. Es decir, no me vale decir que el índice de radón es alto si luego las medidas en las viviendas, tratadas estadísticamente para digamos, minimizar la casuística de esa diferencias de tipología constructiva. Entonces, por eso hacemos ese tratamiento estadístico y nos vamos del lado de la seguridad, para, digamos, no equivocarnos, y en una zona en la que, por circunstancias, la tipología constructiva pues tenga una mayoría de, yo qué sé, de construcciones con forjado sanitario, nos lleve a resultados erróneos.
¿Vale? ¿Y cómo lo solucionan los vecinos?
Lo ha dicho.
Lo ha dicho
Ángel. El tema del estudio, el estudio que se hace, es para proporcionar una información que después se tendrá que adaptar particularmente a cada caso, de acuerdo a la metodología, al estudio, sí, a todo lo que se ha ido aplicando.
¿El vecino que se preocupa? ¿Medidas sencillas?
¿Medidas sencillas?
Sí, para que son sencillas.
Pues mira, el vecino que se preocupa, yo con esto siempre digo, el radón siempre lo vamos a tener ahí, esa es una desventaja, pero tiene dos ventajas, una, que se mide muy fácil, y dos, que se mitiga muy fácil. El vecino que está preocupado, que mida, ya está. En función de la medición que tenga, pues tomar decisiones. Si son medidas, su concentración de radón en la vivienda, pues está en torno a 300. Y también es un poco la percepción, o sea, cada uno tenemos una percepción del riesgo distinta. Entonces, para una persona, a lo mejor ni siquiera quiere medir, porque no quiere saberlo, y otra persona no puede vivir sabiendo que en su vivienda hay 100 becquerelios metro cúbico. Eso es muy particular. Pero mi recomendación, pues bueno, con unos niveles que estén en torno a 300 en ese límite, ventilando es suficiente. Si ya estamos en niveles que están por encima de 500 o así, ya lo recomendable es ir a medidas de mitigación en la vivienda, que es un poco lo que comentaba la concejala, que son sencillas, dentro de un ámbito muy, muy, muy amplio de cómo puede ser las medidas de mitigación. En nuestra experiencia, lo más efectivo es lo que se denomina medidas de despresurización del terreno, que básicamente consiste en sacar aire de debajo de la solera, sacar aire con el radón. ¿Cómo se consigue? Pues con una arqueta, con una tubería dren y un extractor que te saque todo el aire de la...
Forzando la ventilación,
pero debajo del suelo. Requiere, bueno, pues contar con una empresa que sí que tenga experiencia para que el análisis que se haga sea adecuado y que la obra se ejecute de manera correcta.
Pero en cualquier caso estamos hablando de un porcentaje menor.
Sí, 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 sí.
Que es lo que decíamos, que no cause alarma, que lo que estamos haciendo es...
¿Y dónde está el mapa?
¿El mapa de aquí?
Del radón. ¿Cómo está Juan Antonio?
Vale. El mapa, ¿dónde lo tenemos?
¿Dónde lo pueden ver los vecinos?
¿Dónde se va a presentar el mapa? Esta tarde se lo diremos a los vecinos. Nosotros tenemos toda la intención de ponerlo, se va a poner en la página web y después toda la atención personalizada se hará a través de la concejalía. Como decía al principio, esto es una acción que sale de la participación ciudadana. Esta tarde vamos a hacer esa presentación donde los vecinos que ya están interesados y que se han podido ir acercando porque tienen ese interés que Ángel decía, van a poder seguir informándose concretamente. En la página web ya diremos exactamente dónde, yo ahora mismo no lo sé, pero en la página web se va a poder encontrar toda la información de este estudio, tanto el mapa con todas las situaciones de riesgo expuestas, como todas aquellas medidas preventivas que de una manera fácil se puedan hacer. Y esto es un trabajo que no termina aquí, es decir, que si tenemos que ir a más en cuanto a proponer soluciones constructivas para las viviendas y demás, pues recogemos el testigo y lo iremos haciendo con el único objetivo, que es el mismo de inicio, que es prevenir e informar a nuestros vecinos de la mejor manera posible. No sé si me queda algo, Susana.
Yo quiero hacer un llamamiento a los vecinos porque a lo mejor hay alguien que de manera particular decide hacer esa medición. Se han hecho 135, pero hay muchas más viviendas en Moral. A lo mejor hay gente que ahora ve hoy esa información y dice, bueno, pues yo tengo curiosidad por ver qué pasa en mi vivienda. Las sensibilidades son muchas, dependiendo de cada uno. Entonces, que en el momento que se haga esa medición la aporten al ayuntamiento, porque eso nos ayudaría a ser todavía más concretos, más exhaustivos en esa información del mapa de gas. La gente que, o sea, el estudio que hemos hecho sí es de estas 135, pero es lo que os digo, que a lo mejor hay gente que a nivel particular quiere realizarlo, igual que hay gente que en su casa quiere hacer, yo qué sé, ampliar el salón o poner paneles solares. Es una decisión personal, pero que esa decisión personal Si nos la aportan al ayuntamiento, que por supuesto es voluntario y es lo que quiere hacer la gente, pero yo sí que haría ese llamamiento porque contribuya a la mejora de la comunidad.
¿Y cuánto cuesta hacer una medición de esas?
Una medición de esas para a nivel particular. En este caso solamente hemos utilizado un detector para el estudio porque la metodología así lo requiere. En una vivienda, para hacer una caracterización de una vivienda, es necesario al menos poner dos detectores. Si son dos plantas de vivienda, uno por planta y luego en función de los metros cuadrados, pues bueno, lo normal es que sean dos detectores. Los precios son variados, o sea, en el mercado hay bastantes empresas, en el Consejo de Seguridad Nuclear hay un listado de empresas que están o que estamos acreditadas. En nuestro caso concreto, nuestro coste son 110 euros y va incluido. No tiene sentido.
¿De limitar la construcción?
No.
¿Y por qué no construir con todas aquellas medidas preventivas? Digo.
O sea, es una cuestión interesante, pero la respuesta es no tiene sentido porque las medidas de mitigación realmente son sencillas. De hecho, el Código Tónico de Edificación, en una de sus... Bueno, el documento de salud y así va a incluir las medidas concretas que se van a tener que incorporar en las viviendas de nueva construcción. Que básicamente son incluir un forjado sanitario ventilado y una lámina impermeable al radón. Con esas dos medidas, y en nuestra experiencia, y en cualquier caso, si el forjado sanitario, porque no se puede orientar la entrada y salida de aire de ese forjado sanitario en norte-sur para que haya más circulación de aire por diferencias de temperatura, si es necesario ventilarlo, ventilar un forjado sanitario abierto y que ya tiene su... Es sencillísimo, es instalar un extractor y unas tuberías y eso realmente sí que es un coste mínimo. Entonces, tomando las medidas necesarias, no, el radón no tiene por qué llegar a las viviendas.
Ni
condicionado.
Que seguramente fumar sea bastante más peligroso, ¿no?
Claro.
Por ejemplo.
Claro, sí.
Yo quiero hacer un apunte a lo que ha dicho María, porque es verdad que no es una condición el que haya una zona a nivel de suelo más elevada en cuanto al riesgo de radón para no edificar o para no poder tener ahí una vivienda, porque también se puede generar problemas pues, a nivel de que alguien quiera vender su vivienda y no pueda porque... Los datos son elevados. Hemos dicho que son muchos los condicionantes, que la construcción influye mucho y que la manera de paliarlo es sencilla y poco costosa a nivel económico, con lo cual no podemos condicionar la construcción en ninguna zona ni condenar a nadie a no poder vender su vivienda porque esté en una zona elevada, ¿no? En cuanto a suelo.
No, si no hay más preguntas, agradecer mucho a Ángel toda su implicación, a los vecinos que trajeron esta propuesta a la participación ciudadana y, por supuesto, que el radón es algo con lo que generación tras generación han ido viviendo y seguramente somos generaciones menos sanas que las que había antes. Por lo tanto, que pongamos todo en su sitio, que tampoco es para alarmarnos, sino para prevenir y seguir viviendo cada vez mejor. Muchas gracias a todos.